UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche se enfrenta esta noche a las 9 en el Martínez Valero ante el Rayo Vallecano en un partido vital también por la permanencia. A pesar de haber cortado su buena racha con esa derrota en Sevilla el viernes pasado, los de Francisco buscarán seguir con la buena dinámica en casa, donde en este año 2022 tampoco han perdido. El Rayo no viene en su mejor momento y es que cosecha tres derrotas seguidas, pero los de Iraola pueden dar el batacazo y ganar en el Martínez Valero, algo que nos sorprendería con la buena dinámica que lleva a lo largo de todo el año el equipo madrileño. En el programa de hoy diremos qué bajas tiene el Elche ante ese partido, qué bajas también tiene su rival, el Rayo Vallecano, y debatiremos cómo llegan ambos conjuntos a este vital choque. Para contarles todo esto y mucho más, a mi lado estará Raúl Martínez y Adrián Caro. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Los goles son como el ketchup muchas veces lo apretamos, no sale y ahora están saliendo todos.
Empezamos este programa del 18 de febrero saludando primero a mi compañero Raúl Martínez, que ya está aquí en el estudio. Buenas tardes, Raúl.
Uy, me he adelantado un poco. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes. Lo primero, Raúl, cuéntanos qué bajas sensibles tiene el Elche para afrontar este duelo de esta noche.
Bueno, pues hay varias bajas que se sumaron en ese partido de Sevilla para el duelo ante el Rayo esta noche. La primera, la de ya conocida Palacios por lesión. Y también no estarán disponibles tampoco Lucas Boyé, que se va a guardar para el partido ante el Levante. Y Cumbau y Verdú tampoco podrán estar hoy por sanción. Ambos cumplen ciclo tras ver su quinta tarjeta amarilla en el Pizjuán.
Un Eli Belton, que conocíamos la noticia al poco de el lunes, ya intuíamos algo, que es una rotura en los isquiotibiales que le va a apartar por lo menos un mes de baja.
Sí, un mes de baja que va a estar el colombiano para volver a los terrenos de juego. Hasta entonces tendremos que confiar en Antonio Barragán, ya que es la única alternativa natural que tiene el Elche en esa posición. También se podría ver a un Olaza cambiado en banda cambiada, como ha actuado algunas veces, pero por supuesto nosotros pensamos que va a ser Barragán el que va a ocupar ese costado diestro hasta la recuperación del colombiano.
De eso hablaremos más tarde y también hablaremos de un Boyé al que se le cuida, se le mima, podría forzar, lo decía Francisco en rueda de prensa, que ahora también escucharemos al técnico almeriense, que es mejor ser precavido y esperar a Boyé ya al compromiso de la semana que viene ante Levante. Bajas por lesión, por precaución y por sanción, pero un partido importante ante un rival que, a pesar de los buenos puntos que tienen, se preveía que era un rival por el que luchar por la salvación a principio de liga. Aún así, por ello, Francisco lo tacha de un partido muy importante.
Ya decía yo la semana del Alavés, la semana de... Bueno, pues al final, el próximo partido siempre hablaremos de esta situación, muy importante, por lo tanto... Ellos vienen de una dinámica no buena en cuanto a resultado. Al final, es verdad, están en semifinales de Copa del Rey, que es muy importante para un equipo como el Rayo, y que tiene jugadores, bueno, que estarán dando un nivel muy alto en Primera División. Por tanto, un partido complicado, para ellos puede ser un punto de inflexión, pero es que para nosotros venimos de perder y tiene que volver el equipo a la senda de la victoria, en nuestra casa, donde el equipo se siente fuerte, y no podemos dejar de escapar, como he dicho antes, la comunión que tiene que existir entre la afición y equipo para sumar esos puntos necesarios mañana en un partido, ya digo, importante y difícil.
Un partido importante y difícil en el que el Elche no podrá contar con su pieza clave en ataque como es Lucas Boyé, el argentino que ya fue baja en los anteriores partidos por ese resentimiento en la lesión del cuádriceps, va a estar este partido tampoco, va a arriesgar y se va a guardar para estar en plena forma ante el Levante, que también es un partido vital por la permanencia.
Sí, sí, al final es importante recuperar a Lucas 100%, no podemos arriesgar, bueno, el día del Villarreal es verdad que se arriesgó para su vuelta y nos ayudó con un gol que nos dieron 3 puntos, pero estamos en un momento clave, él sabe que él es el que mejor se conoce y si él dice que realmente no está bien, conociéndolo es que no está bien, así que es importante darle su tiempo para recuperarse sabiendo que lo necesitamos. Y bueno, con respecto a Ezequiel, ya lleva prácticamente 7 entrenamientos, 8 entrenamientos con el equipo. Estamos muy contentos porque al final vamos viendo una evolución importante en cuanto a lo físico y en cuanto a esa estabilidad de la rodilla. Y bueno, y mañana estará en convocatoria. La intención es que ya pueda disputar minutos y que vaya cogiendo el ritmo físico que requiere esta categoría. Y bueno, él está muy por la labor, así que esperemos que mañana pueda tener minutos y pueda aportarnos lo que él puede hacer, ¿no?
Veremos si ese fichaje de otro argentino, de Ezequiel Ponce, también tiene minutos. Yo creo que dependerá también un poco de cómo va el partido, si lo necesita, si es necesario forzar, si no. Lo que sí es posible son los cambios por sanción. Gumbau está siendo una pieza clave en el centro del campo. Alternativas, Guti, que se le espera mucho de esta temporada, ya que pegó un bajón bastante importante, o el recién llegado Quique Pérez.
Sí, bueno, ya Quique jugó el otro día en Sevilla, verdad que con el 1-0 y en un campo complicado y difícil, pero estamos muy contentos. Luego, bueno, pues el Lucas Olaza también está entrenando y está perfectamente en perfectas condiciones para jugar, y bueno, y veremos el transcurso de mañana cómo se da para que pueda hacerlo, y el tema de Ezequiel, pues ya he dicho antes, al final está ya preparado, quizás no al 100%, esto es evidente y también hay que ser realista, pero sí está para aportar al equipo. Y bueno, es necesario también que él vaya viéndose dentro de esa dinámica de equipo, de que pueda ir disputando minutos para volver a ser el jugador que nosotros hemos visto y queremos que sea, ¿no?
El partido de esta noche viene un Rayo Vallecano que empezó muy bien la temporada, pero que lleva una mala racha en este 2022. Si hablábamos de la buena dinámica del Elche, el Rayo tan solo ha sumado un punto de 15 posibles.
Sí, bueno, no sé lo que pueda tener en la cabeza Iraola ahora, ¿no? Para afrontar el partido de mañana. Lo que sí tengo claro es que en esta competición todo el mundo quiere ganar. Hablaba un compañero antes de la victoria del Levante en campo del Atlético de Madrid. Las dinámicas se rompen. Nosotros vamos a intentar a la dinámica, venimos de perder, rompen la mañana y ellos tratarán de romper su dinámica negativa en cuanto a resultados. Nosotros hemos analizado el Rayo, sabemos el potencial que tiene, sabemos de lo agresivos que son con balón y sin balón. Y repito, no hay que olvidar que hemos hablado toda la temporada, todo el mundo del Rayo, de un equipo vistoso, un equipo que ha gustado verlo jugar y que ha conseguido puntos suficientes como para ganarse la tranquilidad de afrontar el último tramo de liga, bueno, pues intentando solucionar la temporada cuanto antes. Así que lo que sí me ha preocupado es de que nuestra gente, nuestros jugadores sepan en qué momento estamos y cómo tenemos que afrontarlo. Esto es lo realmente importante para nosotros.
Y es que recalca el técnico almeriense que a pesar de esa racha, que recuerda nuestro compañero Raúl, de un punto en este 2022, el Rayo está en semifinales de Copa. Es un gran conjunto, es un gran equipo. Iraola le ha dado un aire que no esperaba nadie a este equipo, se hablaba del Euro-Rayo. Y si va a ser un partido difícil igualmente, a pesar de esta mala racha.
Sí, por supuesto. Al final en Primera División para cualquier equipo es difícil hoy a esta altura de temporada ganar. Bueno, nosotros sabemos de la importancia que tiene el partido de mañana, porque es el próximo y para nosotros es más importante, ante un rival pues que la mayor parte de esta temporada ha sido la revelación de Primera División, con un buen equipo, bien trabajado, con puntos en la clasificación suficientes como para estar muy distanciado de la zona de abajo. Y por lo tanto un partido muy complicado. Bueno, como bien dice, el que piense que va a ser fácil porque el Rayo no está en su mejor dinámica de resultado, pues él mismo se engaña. Nosotros no hemos preparado el partido como siempre, la gente sabe a qué nos vamos a enfrentar y cómo tenemos que hacerlo para sacar los 3 puntos adelante, que es nuestro objetivo, y si mis jugadores se suman a pedir la ayuda de nuestra gente, pues yo también. Como siempre digo, al final el apoyo en el Martínez Valero es fundamental, nuestra gente nos lo está dando y entre todo, bueno, pues esa comunión que tiene que hacer que el equipo llegue al final del partido con 3 puntos importantes.
Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado.
Héroes de fin de semana, viernes o sábado muy raramente. Ya aquí sabemos, desconocemos lo que es jugar un fin de semana, Raúl. Sábado a las 2 de la tarde, te viene muy bien. Pero, en fin, horarios de la liga que estamos un poquito cansados. Pero bueno, esperemos que mejore. También que mejore la imagen del Elche que dio el viernes pasado en Sevilla ante hoy un Rayo Vallecano que, como decimos, va a ser un partido que parece fácil por la mala racha del equipo vallecano, pero lo suyo va a costar y vamos a recordar esas bajas por sanción y por lesión que tiene el Elche Club de Fútbol.
Por supuesto, Ángel, recordamos que el Elche Club de Fútbol no podrá contar ni con Boyé, que se va a reservar para ese partido ante el Levante, ni con Palacios por esa lesión sufrida en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto del partido ante el conjunto sevillano también tenemos que destacar las bajas por sanción de Verdú y Gumbau, ambos cumpliendo ciclo de amarillas.
Esas sanciones y lesiones que impedirán que estén 4 jugadores importantes en la convocatoria y en el partido de esta noche, y por ello prevemos la siguiente alineación.
Llevaos la paloma blanca y traed ovejas.
La portería no tiene discusión, será para Edgar Badía. Lateral derecho, aquí vienen las dudas. Creemos que será Barragán, porque es el sustituto natural, pero también cabe esa posibilidad, Raúl, como tú habías dicho, de que Olaza juegue a pierna cambiada.
Sí, aún así yo pienso que Barragán va a ser quien dispute esta noche el partido en ese lateral diestro, más que nada porque Olaza es un jugador que todavía no ha debutado, no ha tenido minutos, y meterlo en la dinámica de los 90 minutos nada más empezar, un jugador que yo creo que tiene que adaptarse, es cierto que tiene una competencia bastante complicada con un Mojica que está a un gran nivel, pero el uruguayo yo pienso que primero en algún partido habría que ir dándole minutos, ver cómo se adapta y luego ya apostar por si puede ser el sustituto de Palacios mientras el colombiano esté de baja.
El que seguro estará a la izquierda es Mojica, que se cuajó un gran partido en casa ante el Alavés. En Sevilla no estuvo fino, pero en general el equipo tampoco lo estuvo. Y el centro de la defensa, Enzo Rocco, creemos que el chileno será fijo. Y luego puede entrar Vigas o Diego González, que Diego parecía que estaba sentado, pero esas molestias la apartaron de una titularidad. Y de momento entre Enzo Rocco y el propio Vigas parece que le han comido un poco la tostada.
Sí, completamente. Enzo Rocco viene de marcarse un muy buen partido de Sevilla dentro de la imagen que el Elche dio, que no pudo con el segundo clasificado de la Liga, y Pedro Vigas también venía siendo titular junto con Gonzalo Verdú. Al final ambos han demostrado muy bien, muy buen papel en estas últimas jornadas y yo creo que sí que va a ser el centro del eje de la zaga. Un Diego González que también venía haciéndolo muy bien, pero ahora mismo si analizamos el estado actual de forma de los centrales del Elche Club de Fútbol, Vigas en Zorroco a mí me parece la pareja más lógica para jugar esta noche ante el Rayo Vallecano.
En el centro del campo, fijo es Mascarell, que tiene 4 amarillas, si ve una se perdería ese duelo también vital ante Levante del viernes que viene. Y el otro, lo que decíamos, puede ser Guti, que también entró, por ejemplo, en el Bernabéu, donde no estuvo Mascarell, o puede ser Quique Pérez, que es recién llegado, o incluso, creo que esto es lo menos probable, Marcone.
Yo creo que en el centro del campo, como tú bien dices, hay una pieza que es clave, que es Mascarell, no hay duda de que va a volver a ser titular. Y en este caso yo apostaría también por la entrada de Raúl Guti, más que nada por ese mediocentro creativo. Quique Pérez sí que es verdad que disputó minutos en Sevilla, tampoco se le vio mucho porque el equipo ya estaba como estaba completamente fundido en los últimos minutos, sin ver ocasiones de ataque. Un Marcone puede ser, pero Marcone yo lo veía más un un doble pivote así más defensivo, yo creo que contra el Rayo tienes que salir a... Aprovechando su nueva dinámica, tienes que salir a ganar, tienes que salir a comerte el campo. Yo creo que Guti puede dar esa creatividad que necesita el equipo para conectar con el ataque.
Las bandas, la izquierda para Fidel, la derecha para Tete Morente. Pere Milla, el señor del ketchup, estará seguro. Y luego lo probable es que entre Carrillo, a pesar de esas molestias que ha arrastrado durante toda la semana, o Pastor en la media punta, pero es que Pastor y Pere Milla creo que no casan ahí en punta de ataque.
Completamente, Pastor y Pere Milla es una pareja que no casa en ataque. Además, ya vimos el media punta argentino que en Sevilla no tuvo muy buena actuación, más bien no se le vio mucho por el campo, es un jugador que no termina de adaptarse a ese esquema del Elche Club de Fútbol, no creo que vaya a apostar por esa 4-2-3-1. También teníamos la posibilidad, como decíamos, de que Josan entrara y poner a Fidel de media punta y demás. Veremos con lo que apuesta, ya que Carrillo también viene de molestias. Pero lo que parece claro es que Fidel va a jugar, Tete Morente va a jugar, Pere Milla va a jugar. Y probablemente sea la duda, yo creo que va a estar entre Carrillo y Josan, depende del esquema. No creo que entre Pastore y Ponce, por supuesto, después de una rotura de menisco, después de 4 meses, pues titular no va a ser. Ya veremos si tiene minutos, pero yo apuesto por esa pareja de Pere Milla y Carrillo en ataque.
Ya sabemos con qué puede salir el Elche, ya sabemos cómo llegan los franjiverdes a este partido. Toca hablar de rival, toca charlar de Rayo Vallecano.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Tiempo para hablar de esas bajas con las que afronta el partido Andoni Iraola. Una es la ya conocida para el resto de temporada de Martín Merkelans y la otra es la de Unai López, también que se lesionó a los pocos minutos del choque anterior, y Nicolás Maras, el de central, que tampoco podrá estar en la convocatoria debido a su lesión. Un Rayo Vallecano que llega en muy mala dinámica, pero que puede llegar hoy y hacerte un lío, Raúl.
Completamente. Es un equipo que no hay que confiarse, que vino de hacer una muy buena dinámica en 2021, cerrando una primera vuelta con 30 puntos, que para un equipo recién ascendido la verdad es que es una puntuación más que notable. Un equipo que hasta hace pocas jornadas se hablaba incluso de que podía entrar en Europa, de ser esa sorpresa como la fue el Granada en su día. Finalmente ve ahora con el bajón que ha pegado, pues ya se ha incrustado en la media tabla. De hecho, el Elche está a 5 puntos del equipo madrileño. Así que veremos, porque el Rayo tampoco hay que confiarse, porque tiene grandísimos jugadores que pueden hacerte un lío en cualquier momento. Hay que recordar que es semifinalista de Copa. Veremos lo que puede dar. Esperemos que no tenga tampoco su día hoy el equipo vallecano esta noche.
Una alineación que parece bastante de memoria, ahí en Vallecas se la saben muy bien. En portería parece que seguirá Dimitrescu, que tuvo esos partidos de duda, que no sabemos qué pasaba exactamente, donde Lucas Zidane lo relevó al banquillo, pero lo normal es que el macedonio siga entre los 3 palos. Lateral derecho para Baliu, lateral izquierdo para Fran García, muy buen lateral izquierdo. Para mí viene del Castilla y el año pasado ya hizo una gran temporada y el Rayo ejerció esa opción de compra y muy buena compra. Centrales para Salvegic y Catena. Centro del campo para Comesaña, el capitán y canterano rayista. Gerard Valentín a su lado. En la media punta, un viejo conocido por aquí, por tierras ilicitanas, como es Óscar Trejo, que también es uno de los que mayor forma tienen del conjunto rayista. A la derecha, Isi Palazón, el murciano, que parece Isiño, como dice su propio cuenta de Twitter. A la izquierda, Álvaro García, la banda de los García. Y en punta, aquí viene la duda, o Radamel Falcao, que arrastra varias molestias, o Sergi Guardiola. Ya sabemos cómo llegan Elche y Rayo a este partido y es momento para debatir qué sensaciones nos dan ambos equipos para el partido de esta noche. Y para debatir sobre todo esto se une ya Adrián Caro. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Raúl.
Raúl sigue aquí conmigo. La pregunta, chicos, partido trampa, lanzaba yo la encuesta en Twitter esta mañana. Puede ser o Machada, como contra Alavés, puede ser una derrota cantuesa, de estas que te meten un 0-2 y te vas calentito a casa, o puede ser un empate insulso, que te diga, no me aporta nada.
Yo creo que esta noche, perfectamente como tú dices, puede ser un partido trampa. Ya hemos hablado de que el Rayo viene muy mala dinámica, lo contrario que el Elche, que la cortó ese partido ante el Sevilla. Pero no hay que confiarse, vamos a ver en el Martínez Valero, vamos a confiar que ante nuestra gente y con la buena dinámica que lleva el Elche se pueda conseguir la victoria, pero ante todo hay que hacer un partido muy serio, plantarse, hay que recordar que hay muchas bajas e intentar poner en dificultades al Rayo Vallecano y sumar la victoria a los tres puntos como sea, presionando todo el rato al equipo madrileño.
Sí, a ver, creo que es un partido difícil, es verdad que el Elche tiene la baja de Lucas Boyé, que es fundamental, pero bueno, sí que es verdad que el Rayo también viene en mala dinámica. Aún así, creo que el Rayo es un equipo que tiene muchísimas variantes, tiene jugadores que le pegan de larga distancia, como puede ser Bebé, jugadores de calidad como Cartrejo, que bien lo conocemos aquí en el Elche. Es un equipo también con mucha velocidad, jugadores como Álvaro García. Es decir, es un equipo con muchas variantes, ¿no? Es importante la victoria hoy porque además el Levante, habiendo ganado el otro día en el Wanda, bueno, parecía que lo dábamos todo por muerto y puede que le quede todavía un pequeño resquicio, ¿no? Entonces es importante conseguir esa victoria, creo que el Elche tiene miembros para hacerlo. Encima hoy podría incluso debutar Ezequiel Ponce, quién sabe. Así que es importante la victoria para coger sensaciones y dar otro pasito más para conseguir esa permanencia.
Un partido vital donde el Elche, como decimos, tiene bajas sensibles. La de Lucas Boyé, ya sabemos que hay un poco de Boyé dependencia. Pero también creo que una baja de la que se habla poco es la de Liberton Palacios, que estaba cojando grandes partidos ante el Madrid. Yo creo que para tener a Vinicius enfrente hizo un gran partido. Y Barragán, pues, es un lateral que un poco más limitado, más lento. Y hoy teniendo enfrente a los García, a Álvaro García y a Fran García, o Tete Morente hace partido de su vida defendiendo, o las va a pasar un poco complicadas el bueno de Barragán.
Completamente. Yo aquí por eso he dicho que a lo mejor vería bien apostar por una línea de tres con Fidel enganchando en la media punta y Tete Morente y Josan, más que nada porque Josan siempre en estos partidos en las que le suelen doblar la banda, cuando hemos visto que Barragán tenía que estar solo, ha apoyado mucho en defensa, es un jugador que ya está acostumbrado a ese carrilero. Veremos por lo que apuesta Francisco, pero sí que es verdad que la baja de Liberton Palacios venía en su mejor momento de la temporada. Deja también muy tocado al Elche en ese costado diestro y esperemos, hay que neutralizar el ataque, veremos con las ayudas que sale Francisco, porque sí que es verdad que Barragán ya ha demostrado que está dando sus últimos pasitos ya en esta primera división española.
Pues sí, lo ha comentado muy bien Raúl, creo que es amenazante la verdad la banda izquierda, sobre todo del Rayo Vallecano, entonces creo que lo mejor que puede hacer el Elche para intentar pues contrarrestar esto es tener el balón. Si el Elche tiene el balón, si el Elche es el equipo que ataca con, en este costado sobre todo con Tete Morente, quita muchas posibilidades, ¿no? A Fran va a tener que estar más pendiente de defender que de atacar y eso va a hacer obviamente que Álvaro García luego en las que tenga pues vaya a ser uno contra uno con Barragán, que sí es cierto que tiene muchas opciones de irse, pero bueno, ya no es tan fácil, ¿no? Como teniendo ese lateral que te dobla por fuera. Entonces, importante que el Elche creo que tenga el balón y sea el equipo que ataque para pues mellar lo más posible al Rayo en estos acometidos.
Los datos son positivos para el Elche, los últimos enfrentamientos son victoria franjiverdes, la última, si no me equivoco, es 1-0 con gol de Damián. Lo sé porque de esto que recuerda los goles el Elche en Twitter se vio. Y también 2-0 la campaña anterior. O sea que es un equipo que en Vallecas al Elche se le da bastante mal, hincó la rodilla en el partido de ida, pero en la vuelta suele ganar el equipo madrileño. Y hoy es un partido de esos en los que otra vez, porque los de abajo tienen rivales complicados, puedes ampliar distancia con el descenso y sin duda hoy es el partido, por así decirlo.
Completamente. Ya es el partido también para ampliar distancia con el descenso después de que la jornada fuera desafortunada para el Elche porque el Alavés consiguió la victoria. El Levante, que está un poco por abajo, pero también ganó en el Wanda. El Cádiz empató. Hay varios equipos de abajo que han sumado. Es una oportunidad de nuevo para abrir brecha y esperar a que los de abajo pinchen para volver a ponerte en una dinámica de alejarte de esa zona de descenso. Y también para acercarte a los equipos, acercarte a esa zona de tranquilidad, a esa media tabla, porque hay que recordar que el Rayo va un décimo, pero es que el Elche tiene al Rayo a 5 puntos. Ahora mismo, si el Rayo sigue hundiendo, parece que no, pero pierde esos dos o tres partidos y quién sabe si el Rayo puede acabar en una dinámica completamente negativa para el final de temporada.
Sí, está claro, conforme a lo que decías, Ángel, de que se le solía dar bien. Sí, ojalá y podamos ayudarnos de esos datos, pero también es verdad que ni el Rayo es el Rayo de otra temporada, ni el Elche tampoco, positivamente hablando, ¿no? Entonces es importante eso, es importante seguir en la dinámica que tiene el Elche, que hoy venga mucha gente al estadio, a la mayor gente posible. Ya sabemos que es un viernes y es complicado, pero bueno, es importante que el Elche consiga hoy ganar para, como dice Raúl, pues poder dar un pasito más y dejar a los tres de abajo un poquito más abajo e ir, pues, ¿por qué no?, soñando con al menos llegar a esa tranquilidad de las últimas jornadas.
Desde luego que es un partido, ya para ir acabando, de afición. Da un poco de envidia. Por ejemplo, el miércoles hubo un partido de primera refef entre Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, que se jugaban el liderato. 30.000 personas fueron a Riazor a ver un partido de primera refef. Y aquí en Elche parece que cuesta que la afición se enganche. También es una ciudad, creo que un poco más pequeña que La Coruña, pero aún así hay que captar a la afición y partidos como estos, tener el aliento encima de la gente. Y yo ya no digo de 30.000 personas, pero 18.000 personas pueden haber en el Elche. Vamos.
Completamente. En esta ciudad ha habido 13.000 personas aproximadamente por partido. El Elche no para de hacer campañas, de que la gente se suba al carro. Premia ya lo dijo, quería un estadio lleno de aficionados del Elche. Vamos a ver, porque incluso poniendo números en la mesa, poniendo números sobre la mesa, el Levante, con la mala dinámica que está ahora mismo, el último partido en casa tuvo 19.000 personas. Y aquí, con la dinámica que estamos ascendente, solo vienen 13.000. Así que veremos si el estadio se puedan llenar, ya no solo cuando vengan Madrid, Barça, Atlético y esta gente, sino también cuando venga el Alavés, cuando venga el Rayo, cuando venga el Mallorca, y así poder tener a la gente enganchada, ya que tenemos la buena dinámica para salvarnos del descenso.
Pues sí, Ángel, y mira, tomando como referencia lo que comentabas tú, ¿no?, el dato de las ciudades, me he tomado la libertad, teniendo la tecnología a mano, y en día como la tenemos, de mirar en Wikipedia. Y es que La Coruña tiene 14.000 personas más que Elche. Pues tampoco son tantas, ¿no?, teniendo en cuenta la diferencia luego de actores y de espectadores que van a ambos campos, y teniendo en cuenta que el Elche está en una, creo que muy buena temporada, y que es un proyecto fuerte que tiene que ir ascendiendo, y que parece raro, ¿no? Es un poco contradictorio que, teniendo esas posibilidades, la gente no termine de ilusionarse y no termine de ir al Martínez Valero como creo que debería.
Pues ojalá hoy seamos más de 13.000 y que el Elche consiga la victoria. Adrián, te dejo que siga luchando contra el viento y te escucho ojalá el lunes aquí en directo en el estudio.
Eso es, el lunes estaremos por allí. Un abrazo, Ángel, un abrazo, Raúl.
Adiós, Adri.
Un abrazo, Ángel. Adri.
No va a volver a pasarnos esto. No quiero ya más de lo mismo. Y tú eres más de lo que puedo aguantar. No vas a volver a sentirte único. Algo especial, algo importante.
Alcanzando ya la recta final del programa, es momento de repasar el resto de jornada 25 de la Liga Santander. Se abre con ese partido de hoy viernes entre Elche y Rayo Vallecano a las 9 en Martínez Valero y continúa mañana sábado, Raúl.
Mañana sábado tendremos la continuación de esta jornada, que se abrirá a las 2 con ese Granada-Villarreal en Los Cármenes, seguido a las 4 y cuarto de los Osasuna-Atlético de Madrid, tras la mala racha de los madrileños que vienen de perder ante el colista, ante el Levante. Cádiz-Getafe a las 6 y media, duelo vital por la permanencia. Y se cerrará a las 9 con ese Real Madrid a la vez en el Santiago Bernabéu. La jornada del domingo nos dejará a las 2 el Español-Sevilla, a las 4 y cuarto un Valencia-Barcelona, muy muy buen partido en Mestalla, Real Betis-Mallorca a las 6 y media en el Benito Villamarín, y el Derbi Vasco a las 9 el Athletic Club-Real Sociedad. La jornada se cerrará el lunes con el Celta de Vigo-Levante a las 9 de la noche.
Esto es lo mejor. ¿Qué podía pasarnos? Sigamos caminos separados.
El tiempo vuela, ¿eh? Cuando se está a gusto, Raúl, el tiempo pasa volando.
Completamente. Aquí siempre se nos pasa el tiempo volando, hablando de nuestro Elche Club de Fútbol, que es una pasión que tenemos aquí.
Sí, es nuestro San Valentín, ya lo decíamos el lunes. Ojalá el Elche consuma hoy la victoria importantísima ante Rayo y nosotros, pase lo que pase, como decimos cada viernes, estaremos aquí el lunes puntuales para contarle todo lo que ha ocurrido en ese partido. Raúl, gracias por estar un día más aquí.
Gracias a ti, Ángel.
Yo soy Ángel Noguera, que pasen un buen fin de semana y mucho Elche. Nos escuchamos lunes. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.